Estamos justamente en comunicación con el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor. Juan Ernesto, ¿cómo está? Muy buenas tardes para Radio Monumental.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien, acá haciéndole el aguante a la querida Mina, que por un tema de salud no está, pero siempre está presente la querida Mina.
Juan, ¿de salud de quién? A ver, de salud de Mina, de salud de la audiencia.
Muy buenas tardes, Paraguay. Hacemos vuelta a todo.
Bueno, que empezamos así con la taquilla alta.
Arrancamos fuerte siempre, como siempre.
No,
como
por favor,
siempre.
Yo lamento muchísimo que Mina no esté. Es un programa que tiene un rating elevadísimo.
Así es.
Creo que más grande, fundamentalmente gracias al talento de la señora Mina.
Un fenómeno, un elemento aparte.
No, siempre uno pone una broma por delante para reírse un rato, porque el estilo de Mina también es ese.
No, ella es tremenda.
Al programa que haces en base al estilo de ella.
Le da
todo el respeto y sobre todo con todo el afecto del mundo.
Por supuesto, como corresponde. Es más aún en este enero de tanto afecto, ¿verdad? Que entre todos,
este es un enero de afecto, de concordia, de todo eso. Adelante.
De concordia, está ahí también lo de concordia, porque podemos hablarlo después de Juan Ernesto.
Pero estamos hablando de enero.
Un enero movido. Encima, hay que decir esto, para los millennials, para esta nueva audiencia, esta nueva generación, uno arrancaría la jornada periodística con, siempre habrá un 13 de enero. Bueno, en esto, ¿no?
Siempre habrá un 13 de enero, siempre habrá al fin de la jornada una reivindicación de principios y de los motivos que obligan a la gente o permiten a la gente participar de una visión política de los hechos. Eso quiere decir siempre habrá un 13 de enero, para todos. Ojalá los liberales de un lado, los socialistas del otro, aquellos que tenemos una convicción distinta, que guarda relación con un nacionalismo, pero bien entendido, en otro, y así sucesivamente.
Juan Ernesto, justamente,
un 13 de enero para todos.
Justamente, hablando de un 13 de enero, estamos viendo acá en NPI, los compañeros están mostrando la imagen del abrazo que se dieron hoy el presidente de la República y el expresidente. Hablamos de el abrazo entre Mario Abdo y Horacio Cartes en esta inauguración en la que estuvo participando el presidente de la República. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está eso? Hablando de un 13 de enero.
La verdad es que no sé, yo no participo de eso, pero ojalá se convierta en acciones concretas y no en un abrazo que es para la foto y a la hora de la verdad un grupo le dispara al otro. Porque hay que reconocer una cosa, que desde el grupo de Colorado Añetete no se ha disparado en sentido contrario. Pero desde el otro grupo hemos recibido mucho impacto sistemáticamente desde ese día. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, y no con la foto.
Justamente hablando de ejemplo y fotos, está la nueva política del 2.0, la política de las redes, y hay algunos que utilizan muchísimo, ¿verdad? En el caso de Bachi Núñez y otros referentes de Honor Colorado, el caso de Walter Harms también, que decía, es muy difícil trabajar con el gobierno cuando el gobierno mismo tiene problemas para trabajar con nosotros. Nosotros queremos hacer un gobierno de unidad, pero es muy difícil cuando los que forman parte del movimiento del presidente de la República no cumplen con eso. Hay una queja también que se escucha y se nota desde el otro lado. ¿Qué tan real es esa queja, ese reclamo, Juan Ernesto?
Yo no conozco el contenido del reclamo. Primero, yo no tengo red social, ningún. Entonces, a mi edad, con mis años, con mi formación y con mis canas, me cuesta contestar una cosa. Yo no tengo conocimiento de ninguna queja en forma directa respecto a mi gestión en la parte que a mí me toca, ni del señor Núñez y mucho menos de Walter Hart. No tengo conocimiento de esa queja.
Las declaraciones,
que sea puntual, en lugar de ser un disparo por altura, ¿verdad? Por lo menos a mi respecto. Y si no, me gustaría puntualizarlo
ya.
Siempre.
Bueno,
exactamente en qué consiste.
Siendo que Juan Ernesto Villamayor no está en la política 2.0, no es de la política de redes sociales, no está en la línea, en la política tradicional de las declaraciones y declaraciones periodísticas, porque hay algunos que se llaman a silencio y que aparecen con todo, en el caso de Santiago Peña, que tuvo mucha presencia en medio en los últimos días, ha coincidido en este medio y en otros en decir que lo peor que le ha pasado a Mario Abdo Benítez es contar con Juan Ernesto Villamayor a su lado, que es el que más daño le ha hecho a la gestión presidencial de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo toma esa declaración de quién sería, así como están las cosas, futuro candidato a la presidencia por parte de Honor?
Yo no quiero entrar en eso, te reitero, no tengo redes, eso me dice que lo dijeron en las redes.
No, lo dijo al aire aquí.
A mí me dijeron que él criticó muy duramente la presencia de González Grader en el Quincho. Y tampoco vi eso. O sea, yo no lo vi. Y estoy seguro que desde el principio ético de él ha criticado muy duramente la presencia de González Grader con Horacio Cartes. Estoy seguro de eso de parte de Peña. Y estoy seguro que ha criticado muy duramente la cobertura que se le dio a González Grader. Estoy seguro de eso. Porque yo creo que Peña ha tenido una conducta muy ética.
Pero cuando aquí en la radio, y esto lo dijo al aire, ya no en redes, ya no porque había arrancado con aquello de pillos y viajeros, dijo, está rodeado Mario Abdo Benítez de pillos y viajeros, y decía, el peor de todo es Juan Ernesto Villamayor. Eso lo dijo así, lo dijo al aire, tenemos inclusive si quiere escuchar las declaraciones.
Y te vuelvo a decir, él es un hombre, un defensor de los árboles que dan frutos. ¿Para qué vamos a discutir esto? No voy a entrar a ese debate. Él es un defensor de los árboles que dan frutos. Y en consecuencia estoy seguro porque creo en él, que ha criticado muy duramente la presencia de Óscar González Dar en el Quincho. Estoy seguro que lo ha hecho. Lo que no sé en qué medio lo ha hecho.
Juan Ernesto, hubo suerte de disparo hoy porque se planteaba también para Denis Lichy la interpelación. Eso no corrió, pero sí corrió la interpelación a su figura, y se espera la presencia. Adelita, me decía, ¿para qué? ¿Cuándo es?
El 20 de enero a las 9 horas.
20 de las 9, ya está. ¿Eso cómo, pues, cómo funciona?
Ya lo que la ley dice es sí. Que el presidente de la Cámara, y yo entiendo que se lo han mocionado al final, tiene que conversar conmigo para establecer la fecha. Aunque se ha mocionado ahí una fecha, no puedo ocultar que el presidente de la Cámara me ha llamado y yo le he pedido que sea el día jueves. Entonces estamos o el miércoles o el jueves. Él me ha dicho buenamente, y yo le agradezco mucho al presidente de la Cámara, al señor Pedro Aliana, me ha dicho, voy a consultar con los líderes de bancada. Yo creo que no va a haber mayor problema que del miércoles se pase al jueves el tema, para darnos tiempo a conseguir alguna documentación que está faltando en torno a lo que se ha solicitado en el tema de las preguntas. Porque tenemos que entender una cosa. Hay preguntas que guardan relación con gestión que no es mía. Por ejemplo, ¿qué pasó en Petropar en el año 2011? Escúcheme, veamos. Usted me está interpelando a mí. Usted me está preguntando qué pasó en Petropar en el año 2011. Eso no es mi gestión. Entonces, ¿qué pasó en el año 2011 en Petropar? Tengo que reunir la documentación. Yo no le puedo asegurar que yo acá el miércoles les pueda decir con precisión qué pasó con Petropar en el año 2011. O sea, yo soy el interpelado. Se supone que lo que se quiere saber es cuál es mi gestión. Pero en el volumen de preguntas aparece Petropar del año 2011, cómo se negoció en aquel momento, qué dijo la Cancillería. Son todas cosas que guardan relación con otras administraciones, no con una interpelación a mi gestión. En una interpelación a mi gestión se averigua mi conducta, la mía, no lo que pasó en el año 2011. Pero si quieren saberlo, yo no tengo problema. Creo que en tres ocasiones hoy se dijo que yo renuncio a cualquier privilegio a los efectos de ir y participar, y que no se tome a mal, porque yo he visto también que la diputada Celeste María criticó eso, pero ella también aceptará, y estoy seguro de eso, que el sistema de garantías que ofrece la Constitución es el que corresponde al ciudadano que va a ser interpelado o que va a ser indagado. Y en consecuencia, si se ofrecen determinadas garantías, entonces, es lógico que aquel que es el beneficiario haga uso de esas garantías. Y yo lo que he hecho es decir, la gente de mi bancada, despreocúpense, adviertan que voy a renunciar a cualquier motivo para objetar cualquier cosa con tal de ir directo al punto de fondo. O sea, no me voy a entretener con ningún detalle. Vamos al punto de fondo. Tengo 15 preguntas. Por lo menos la mitad no guardan relación con mi cuestión.
Ahora, ese es un punto, Juan Ernesto, que es muy importante que la gente entienda también, porque hemos visto y hemos escuchado horas y horas de preguntas que no tienen sentido o de preguntas que ya fueron respondidas o de... hay un tema también de mucho show, de mucho circo y de no estar a la altura del compromiso cuando se está convocando a una persona que cumpla una función muy importante para dar una explicación, más que nada a la opinión pública. Lo hemos visto, pasó con lo de Teresa Martínez, la última interpelación, ¿verdad? Que lastimosamente fue realmente
la opinión pública podrá juzgar y podrá reconocer hoy la opinión pública que aquellos que radicalizaron posición contra Teresa Martínez hicieron un papel ridículo. Sí. Hay que reconocer hoy eso.
Sí, fue un papelón. Ridículo,
en política no se vuelve.
Fue un papelón.
Es ridículo lo que han hecho.
Bueno, fue un papelón.
Estamos todos de acuerdo que fue un papelón.
Fue un papelón.
Bueno, fantástico, han hecho un papelón.
Fue un papelón. Y ahora, así como están las cosas, por lo que usted nos dice, se viene un papelón dos entonces, porque la mitad del cuestionamiento no tiene que ver con estos temas, o sea...
Pero, ¿quieren saber qué pasó en el 2011? ¿En serio me preguntan a mí en mi interpelación? Si yo estoy del año pasado en la Secretaría General. ¿Qué tengo yo que ver con el año 2011? Pero estoy juntando los datos del año 2011. Y si me preguntan a mí cuál es mi criterio, casi como si yo fuese un testigo, yo le puedo exponer el testigo, como testigo, lo que yo creo del año 2011. Pero ¿cuál es mi gestión? Y yo le decía a usted cuál es mi gestión. Uno, me pidieron audiencia para entregar un documento para Mario Abdo Benítez. Los recibí en audiencia. Agradecí los documentos que me entregaron, los despaché. Nunca más los vi. Ahí terminó mi gestión. Ese es todo el hecho. No hay otro. Fíjese usted, debut y despedida. En 24 minutos se acabó toda mi gestión. Y por eso estoy interpelado por haber recibido una carta del señor Guaidó para el señor Mario Abdo Benítez y por haberle dicho a los señores, mire, si ustedes quieren demostrarme a mí que van a negociar en nombre del gobierno venezolano, muéstrenme que ustedes representan a PDVSA. Se acabó el debate. No hay más nada.
Ahora, Juan Ernesto, así como se plantea esto, ¿verdad? Lo de la interpelación, que ya lo habíamos conversado antes, ¿verdad? De un documento que era un borrador o fueron un par de borradores a lo sumo. No hay documento firmado. No. Es así, ¿no?
A ver, no. Por parte. Son borradores que arrimaron ellos y que nosotros no aceptamos. No es que rechazamos. Yo nunca voy a rechazar una negociación donde yo gano 160 millones de dólares. ¿O pensar que yo soy loco? Tengo que ser chiflado, tengo que estar borracho o drogado. Y yo drogado no suelo estar. Esa no es una característica de mi movimiento.
El detalle,
abogado, sí. No suelo estar. Entonces,
sí.
Cuando a mí me traen un documento y a mí me aceptan una reducción de 160 palos verdes, hermano, disculpadme, yo trato de que funcione. O vos no harías lo mismo en mi lugar.
Pero claro, el detalle nomás es que...
todo, no hay otra cosa.
Claro.
Ahora, vos me traes esta promesa. Está muy bien. Y yo te pregunto, espera un poquito. Este es un tema con PDVSA. Mostrame que vos le representás a PDVSA. No, es que no tengo la demostración. ¡Ah, caramba! ¿Por qué no te vas? Ya que le vas a pagar a este señor, que es abogado, que es muy formado, sin ninguna duda, y le vas a pagar, no sé, 10, 12, 15, 20 palos verdes porque te lo vas a pagar vos. No yo. ¿Por qué no le pones a trabajar y te hace el trabajo y me traes un memorándum que demuestre esto? Y hasta que no me traigas esto, hermano querido, yo no te firmo ningún acuerdo. Y se acabó el debate. ¿Qué querés que te diga?
Es que creo que esa parte...
¿Dónde está el problema?
Creo que...
Si le contrataron ellos al abogado, no yo. ¿O alguien duda de eso a esta altura?
El detalle es que las dudas, y yo creo que se reafirman esas dudas con lo que declara Troconis allá, y con esa interna que hay... Porque esto lo admite el mismo abogado después, el mismo abogado argentino habla de lo que pasó en el manejo interno. Fue un problema allí del grupo de Guaidó. Fue entre ellos, hay un grupo que estaba a favor, otro grupo que estaba en contra, y allí salta este tema que después termina siendo aprovechado por Maduro y su equipo para decir, miren en qué andaban estos muchachos recorriendo el mundo. Es la interna venezolana con un efecto acá donde yo entiendo se aproveche también para meterle algunas cuestiones, porque fíjese que más allá de la interpelación, que convengamos no tiene ningún efecto, porque más allá de ir y perder el tiempo, porque eso es lo que va a ser una pérdida de tiempo, está el pedido que está planteando el Frente Guazú, que no tiene respaldo, pero ya es de vuelta a hacer ruido con la cuestión del juicio político de Mario Abdo. De vuelta a lo mismo, a un año de aquel intento anterior. Fíjense en qué estamos hablando, juicio político. Hasta eso llegamos, Juan Ernesto.
Primero, el Frente Guazú plantea un juicio político para llamar la atención sobre un problema interno de Venezuela. No para tumbarlo a Mario Abdo. Eso no tiene ningún sentido. O sea, nadie que lea con una visión política, por lo menos con los años que tengo yo, puede creer que el Frente Guazú está planteando un juicio político a Mario Abdo. Ellos están planteando un juicio político para llamar la atención sobre el problema interno de Venezuela que está allá. No que está acá. Entonces, ellos dicen, veamos, el gobierno paraguayo, ¿por qué insisten con esto? El gobierno paraguayo está embarcado en una negociación con Guaidó que implica un descuento para Paraguay de 160 millones de dólares. Entonces, fíjese usted, señor Maduro, dispárenle usted al señor Guaidó porque le acaba de condonar a Paraguay 160 millones de dólares, cosa que ni en nuestra época usted hizo. Entonces, está dando la herramienta a Maduro para que Maduro le dispare a Guaidó diciéndole de dónde sacaron que ustedes le van a perdonar 160 millones de dólares a Paraguay. Eso está haciendo el Frente Guazú. O sea, hay que ser, te digo una cosa, hay que ser tonto para no entender el tema. Ellos están trabajando para Maduro, no para Paraguay.
Como en aquel...
Vamos a decir las cosas como son de una vez por todas.
Como en
yo no le tengo temor a enfrentar las cosas. Me peleo con mis correligionarios todos los días y me peleo con la oposición también todos los días. El que le gusta creer, cree. El que no quiere creer, no cree en nada.
O sea, Juan Ernesto, esto es la segunda parte de toda esa movida que hubo después del juicio político a Fernando Lugo y toda esa movida contra el Paraguay. Es una segunda etapa, digamos, de eso mismo.
Claro, esto es, te respaldamos otra vez para que le atropelle a Guaidó. Entonces, ¿para qué planteamos acá el juicio político? Para darte una herramienta a vos allá, para que vos le atropelles a Guaidó allá. De eso se trata esto. A ver, ¿alguien en su sano juicio cree en serio que el Frente Guazú, a ver, si yo consigo una, quizás te lo extraño, el gobierno, consigue, negocia, se acepta una reducción de 160 millones de dólares? ¿Me puede explicar por qué yo me estoy yendo a interpelación?
Y ahí, ya que tenemos claro...
Hay que ser tonto de solemnidad para llevar.
Ya que tenemos claro el panorama con respecto al tema juicio político, ¿esta movida tiene que ver con la interna que hay, con el pase de factura por parte de un sector, una interna colorada, se aprovecha la oposición también?
Mira,
¿cuál es la lectura?
Ceguera. Esto no es más que ceguera. Esto es, no aceptamos nada. Y si cada uno de nosotros se dedica a sacarle, a ordeñar el tema, entonces no vamos a llegar a nada nunca. Las grietas no se pueden abrir. Los desafíos del país son muy grandes. Yo me voy encantado y lo dije siempre. No me interpelen, no hace falta, inviten. Inviten. Y allí voy a estar y les voy a contar lo que sucede. No he hecho más que recibir una oferta y le he dicho, discúlpeme usted, ¿con quién estoy hablando? Y me dice, no, el delegado de el señor Guaidó y el abogado. No. De PDVSA. Muéstrenme que ustedes tienen el aval del Tribunal de París para decir ustedes, yo soy PDVSA y después yo no tengo ningún problema en pedirle a Petropar, yo a título personal, pedirle a Petropar que le suscriba esto. yo no puedo negociar esto. Esto lo tiene que negociar Petropar, porque eso se estableció en la administración anterior. No lo establecí yo. Eso lo estableció Petropar en el año 2011, cuando se separó del acuerdo. Entonces, cuando Petropar se separa del acuerdo, deja de ser un tema diplomático para pasar a ser un tema comercial. Y eso se lo dijo el señor Moreno Ruffinelli. Y dejémonos ya de macanear con esto. Y yo voy a mostrar los documentos para que todo el mundo deje de decir la pavada que está diciendo. Es José Antonio Moreno Ruffinelli con el ex procurador Moreno Ruffinelli los que firmaron ese documento. Y ese documento es correcto. Y si a mí me dan ese documento, lo firmo yo también. No lo estoy criticando, ojo, mi temperamento que no se entienda como una negación del documento del señor José Antonio Moreno Ruffinelli y del señor Roberto Moreno. No, señor, yo lo firmo también y en todas las letras. ¿Me querés explicar cómo? Te pregunto, ¿sí? ¿Cómo? En el 2011 firmaron un acuerdo y después pidieron el consejo jurídico.
Increíble.
¿Me querés explicar cómo se hizo? No. Y resulta que soy yo el culpable. Que entré en el 2019. ¿En serio me van a decir cómo se negoció esto? ¿Por qué no van a investigar todo lo que pasó en Petropar? En lugar de preguntarme a mí por qué razón recibí al señor Tropón.
Y va a ser difícil porque no quisieron incluirlo al titular de Petropar, que podría hablar un poquitito, historiar un poco.
No, pero pueden pedir informe. Vayan y háganlo. ¿Qué me dicen a mí? Yo no lo quise incluir al señor, al titular de Petropar. Bueno, incluyanlo en marzo, qué sé yo. Al fin de la jornada tiene razón el diputado que dijo, che, espera un poquito, tiene que ser concesión ordinaria. Tiene razón. Es decir, pero igual no se agotó la etapa. No hay problema, pregunten después. Pero no sobre la gestión de él. Pregunten cómo se llegó a esta deuda. Es el punto acá. ¿Cómo se llegó a esto? Y vuelvo a decir, fíjense en ese documento, aquel documento que firmó el señor José Antonio Moreno Ruffinelli y el doctor Roberto Moreno, y una abogada, no recuerdo quién es la abogada. Estoy hablando de las dos personas que yo conozco. Que si vos me pones ese documento por delante, hoy a mí como abogado, yo te digo, lo suscribo in totum con todas las letras. Y que se pregunta un montón de cosas. Uno, ¿cómo suscribieron una prórroga de jurisdicción de esta naturaleza? Dos, ¿cómo aceptaron un método de contratación que nadie tiene a la vista? O sea, ¿cómo se hizo esto? ¿Por qué se separaron del convenio? Del convenio que firmó Nicanor. Porque si vos me decías el problema del convenio que firmó Nicanor, te digo, no, ¿sabes qué? En el 2011 se separaron. O sea, no es el convenio de Nicanor el problema. El problema es lo que pasó después en el 2011, cuando se separan del convenio. Y por eso, cuando Paraguay dice, esto es parte del convenio, Venezuela dice, no señor, no es parte. Y ese ya es otro problema. Yo no voy a entrar a discutir todo eso. Yo me limité a recibir al representante del señor Guaidó. A ver si se entiende la película. Porque todo el mundo me compra a mí como que Juan Ernesto es el enemigo. Y esto es a título personal, porque parece que nadie lee ni los hechos ni el derecho.
Juan Ernesto,
acá hay una administración que se separó. ¿Por qué se separó? Nadie sabe. Y el dictamen dice eso. Que se firmó en el año 2011, no ahora.
Convengamos algo, porque es cierto, es como que recurrente el tema de Juan Ernesto. Al presidente de la República en algún momento alguien le dijo, o hay intenciones de decirlo, ¿por qué mejor no lo apartás? Porque es como la recurrencia de una queja o un ataque permanente, constante hacia la administración. ¿Cómo se da eso internamente, Juan Ernesto?
A ver, yo fui interpelado dos veces. O sea, una vez antes, ahora otra vez. Estoy yendo de manera interpelada. Yo no tengo ningún problema en someter a 20 interpelaciones. Yo no sé lo que le han dicho o le han dejado de decir al presidente, porque hay mucha gente que le dice que está de acuerdo contigo y a tu espalda actúa de otro modo. Es habitual. No es mi modo de ser, pero es habitual. Mi modo de ser es ser frontal. Yo a mis amigos los defiendo, a mi presidente lo defiendo, el presidente sabe. Y el presidente sabe que yo doy la cara por todo. Y a veces cuando yo pongo en primera persona y doy la cara, incluso doy la cara por cosas que no guardan ninguna relación, ni con la administración ni con mi responsabilidad. Yo no estoy acostumbrado a decir esto es cosa de otro y yo me escondo. No, para mí el gobierno es uno y yo me juego por todo. Y todos mis compañeros saben esto, todos. Jamás he dejado de dar la cara por nadie, he acompañado a todos, he sido leal con todos. Para mí el gobierno es una unidad. Y si hay un error, hay que corregirlo. Esa es otra historia. Esto no es complicidad, esto es lealtad. Yo no soy cómplice de nadie. Entonces, a mí el presidente no me ha dicho una palabra de esto. El presidente, entiendo que espera la interpelación. Espero que se vea. Yo estoy interesado en acelerar la interpelación. Por eso a cada dificultad que había hoy, era yo el que llamaba todo a mí. Después se han molestado. Si esta es una atribución nuestra, por favor, aceleren el proceso. Nunca vi una sesión tan larga de gente que estaba de acuerdo.
Cierto. Pues
todos están de acuerdo en interpelarme. Muy bien. No hay ni una resistencia. Nadie ha dicho no. ¿Por qué tardó tanto? Cuéntenme, por favor. Porque se pasan facturas entre ellos por otros motivos. Uh-huh. Yo no soy el motivo. Yo me quiero ir, quiero explicar mi gestión y quiero que lo que les juzgue, lo que se juzgue, sea quien sea, y le invito a los parlamentarios de la oposición, sea exclusivamente mi gestión. No el afecto o desafecto. No que yo sea simpático o no. Claro que no soy simpático. Soy lo más desagradable que hay en el mundo. Yo soy el campeón de lo desagradable. Pero juzguen mi gestión. ¿Qué he hecho y qué no he hecho? Y díganme que en base a esto me piden que dé el pase al costado, porque más de un parlamentario de Honor Colorado ha dicho eso.
Sí.
Junto a los de Honor Colorado. Tiene que dar el paso al costado, porque se tiene que investigar. Espera un poquitito. Y si dio el paso al costado, ¿cómo lo va a investigar usted? Porque si dio el paso al costado, pues usted ya no me puede llamar a mí. O sea, caen en el fondo, hay muchos, que es lo que yo he dicho antes, y hoy que ratifica, porque lo dicen ellos, lo único que se pretende es que sea yo el que dé el paso al costado. No importa lo hecho.
Y Juan Ernesto Villamayor no les va a dar el gusto.
Díganme ustedes a mí, hagan la lista de quienes no les cae bien y listo. Pero de eso no más se trata esto, seamos sinceros. Tampoco a mí un montón de gente me cae bien. No importa.
Hagamos la lista después. Hagamos la lista después, Juan Ernesto.
Hagamos la lista después, pero ese fue el tema.
Así es. Bueno, enero de Concordia.
Hoy yo ya estamos de acuerdo.
Enero de Concordia. Enero de Concordia.
Enero de Concordia, ah, sí, señor.
Bueno, Juan Ernesto, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a estar atentos.
No, por favor. Cuando gusten, un gran abrazo y un abrazo a la audiencia.
Gracias, gracias, Juan
y
Ernesto.
Y ojalá la señora Mina se recupere en forma casi inmediata.
Es lo que queremos. Dios lo oiga. Muchísimas gracias, Juan Ernesto.
Todos. Claro que sí.
Muchas gracias, muchas gracias. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete de la presidencia.